Grupo de senadores estadounidenses presenta proyecto para desmantelar restricciones bancarias a Cuba y manifestantes protestan presencia de Henry Kissinger en el Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 29 de enero 2015. Un grupo bipartidista de 8 senadores presentó un proyecto denominado Ley de Libertad para Viajar a Cuba, que además desmantelaría las restricciones bancarias en la isla, levantando de esa forma buena parte del embargo de Estados Unidos a La Habana. El senador republicano por Arizona, Jeff Flake, dijo que votará a favor de la iniciativa.
We just believe that those restrictions ought to go completely.
Creemos que esas restricciones tienen que levantarse completamente. Algunos dirán que tenemos que hacerlo. Esto está afectando a los estadounidenses, no a los cubanos, dijo Flake. Por su parte, el senador demócrata Richard Durbin señaló que un mayor flujo de viajeros puede lograr lo que el embargo en más de 50 años no ha podido hacer. No tenemos que cambiar a Cuba como nuestra prioridad número uno, pero creo que veremos cambios drásticos si hay más viajes, más intercambio y comercio entre ambos países. Los senadores informaron que una iniciativa similar será presentada en la Cámara de Representantes la próxima semana por el republicano Mark Sanford y el demócrata Jim McGovern. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el cierre o la devolución a los cubanos de la base de Estados Unidos en Guantánamo no forma parte de las negociaciones o diálogos que adelanta la administración Obama con La Habana para la normalización de relaciones diplomáticas. Para tratar de entregarles más información, logré obtener información adicional que me permite concluir y descartar cualquier intento de que se vaya a devolver Guantánamo a los cubanos, dijo Earnest. El presidente de Cuba, Raúl Castro, recientemente exigió a Estados Unidos levantar el embargo, entregar el área que ocupa la base naval de Guantánamo y otorgar una compensación como parte del camino a una normalización de relaciones bilaterales. En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado se refirió a las declaraciones que el presidente cubano Raúl Castro hizo en Costa Rica respecto a la base de Estados Unidos en Bahía de Guantánamo.
En sus comentarios
hay una diferencia entre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que es en lo que estamos trabajando ahora entre nuestros países, y sobre un proceso más extenso para la normalización de relaciones, y sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas que traerá tareas como la apertura de embajadas, de nuestras respectivas embajadas, para así poder trabajar hacia el levantamiento de antiguos asuntos que se han deteriorado mucho en los últimos 50 años y que tienen que ver más con la normalización de relaciones, dijo Psaki. Psaki agregó que todavía faltan muchas reuniones para lograr importantes acuerdos entre Estados Unidos y Cuba.
We understand there are going to be demands that are put out there publicly, and we'll certainly be discussing.
Entendemos que va a haber exigencias que serán dadas a conocer públicamente. Nosotros estaremos discutiendo una amplia gama de asuntos durante las negociaciones, dijo. Con respecto al embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, señaló que seguirán apoyando una acción para su levantamiento. A pesar de no dejar ningún resultado concreto, la recién finalizada cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, pareciera haber alcanzado algunos logros importantes. Alejandro Marcano está en Miami y nos tiene detalles de esta información.
Desde ya los analistas hablan de un gran logro en esta recién finalizada tercera cumbre de CELAC, que logró alcanzar la unanimidad de presidentes y delegados alrededor de un tema.
Vimos que la retórica este año fue menos enfocado en el antiimperialismo y el sentimiento antiamericano y más en concretar metas específicas para la CELAC.
También para los 33 países que integran ese bloque regional, el acercamiento de Estados Unidos y Cuba fue otra gran victoria de su cita.
Que hay un elemento nuevo y es el hecho de que los países de la CELAC hacen un llamado, una especie de un espaldarazo al presidente Obama.
Y es que el deshielo entre Estados Unidos y Cuba y la condena al embargo se robaron gran parte del tiempo del encuentro.
Sin lugar a dudas, este paso que dio Cuba y Estados Unidos está allí y había que, digamos, fortalecerlo, ¿no? Y todos estuvieron en disposición de eso.
En la cita costarricense, CELAC se fijó como meta acabar con el hambre que aqueja a 6,1% de la población regional para el 2025.
Y en realidad no hubo resultados prácticos de nuevo, puras, lemas, deseos, buenas proposiciones, ideas, pero ¿dónde está realmente?
Esta reunión finalizó traspasando la sede de la cuarta cumbre para Ecuador, donde se efectuará el próximo año este encuentro. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras se acerca la fecha para que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos se quede sin dinero, el titular de ese organismo estatal federal les hizo un llamado a los republicanos que intentan bloquear los gastos relacionados con la ley de inmigración del presidente Obama. Angélica Herrera nos explica.
En su informe anual sobre el estado de la seguridad nacional, el secretario Jay Johnson instó al Congreso a aprobar el presupuesto de la agencia para este año fiscal sin las enmiendas con las que los republicanos buscan dejar sin fondos las acciones ejecutivas en materia de inmigración.
En estos tiempos, el presupuesto de seguridad nacional de este gobierno no debe ser un juego político. Instó al Congreso a aprobar una ley de gastos libre de enmiendas políticas.
Johnson explicó que pese a una disminución en el número de inmigrantes que intentan entrar de manera ilegal a Estados Unidos, su agencia implementará medidas para reforzar aún más la seguridad en la frontera con México, entre ellas ampliar el muro que separa a los dos países.
No estamos declarando misión cumplida. Nuestros expertos han determinado que necesitamos más vigilancia de aeronaves, más tecnología de radar y otros equipos que hemos solicitado para el año fiscal 2015.
Al Congreso le queda menos de un mes para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, vigente hasta el 27 de febrero.
El tema seguramente dará lugar a intensos debates legislativos en las próximas semanas. Los republicanos argumentan que con la propuesta para bloquear los fondos de la ley de inmigración quieren proteger los valores constitucionales, mientras que los demócratas acusan a la oposición de jugar con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, ya que el departamento también lidera los esfuerzos antiterroristas. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y es que precisamente la problemática fronteriza es una de las principales amenazas que enfrenta la seguridad nacional estadounidense. Así fue señalado por tres exsecretarios de Estado que evaluaron los retos de la política exterior ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, y hubo hasta una manifestación que les diremos después que nos hable Lina Correa.
En la mira, las amenazas a la seguridad nacional estadounidense, bajo la lupa de tres exsecretarios de Estado.
Por primera vez en la historia, cada región del mundo está unida en tiempo real y afecta a las demás de manera simultánea.
En los retos, todos coinciden. El primero de ellos, desde la perspectiva del exsecretario de Estado George Shultz, equipara a Rusia con el Estado Islámico.
Ellos dicen, nosotros no creemos en países, y eso parece estar en relación con lo que Rusia está haciendo.
Los eventos de los últimos días han demostrado que lo que muchos habían asumido como un conflicto congelado es aún, de hecho, candente.
Y no menos preocupante para los tres es la negociación que lidera la administración Obama en alianza con el grupo de los 5+1 sobre el programa nuclear iraní.
Irán ha explotado este conflicto para buscar posiciones de poder dentro de otros países, y todo esto desarrollando un programa nuclear de potenciales consecuencias globales.
Pero el exsecretario de Estado George Shultz alertó sobre la necesidad de no olvidar el peligro que enfrenta Estados Unidos en su propio vecindario.
Tenemos que determinar cómo ayudarlos y por qué las condiciones son tan malas que los padres en El Salvador, Honduras y Guatemala envían a sus hijos para ver si ellos pueden conseguir algo mejor.
Y si bien su visión también puso las alertas sobre otra amenaza.
Debemos ser más fuertes, y eso significa fortalecer a las fuerzas militares. Pero eso del recorte presupuestal me parece como una locura legislativa.
Todos coincidieron en que a pesar de los grandes retos, también hay grandes oportunidades.
Con una economía en resurgimiento y una revolución energética que nos da confianza en nuestro futuro.
Lina Correa, para La Voz de América.
En la Comisión de Servicios Armados, en esta audiencia sobre retos o desafíos globales y la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, como dijimos, asistieron, entre otros, a Madeleine Albright, exsecretaria de Estado en los años de Bill Clinton, George Shultz y Henry Kissinger. Un grupo de manifestantes protestó la presencia de Kissinger en el Congreso ante lo que el senador republicano John McCain, que estuvo preso en Vietnam, preso de guerra, ofreció disculpas.
Chile. Henry Kissinger was one of the principal architects of the coup in Chile on September 11th.
I've been a member of this committee for many years.
Bien, vamos a comenzar por lo que estaban diciendo los manifestantes. Los manifestantes están ahí acusando a Kissinger de haber sido uno de los, o el arquitecto principal del golpe de Estado de septiembre del 73, que acabó con la presidencia y la vida de Salvador Allende y puso a Pinochet en el poder. Y McCain le responde a los manifestantes: he sido miembro de esta comisión por muchos años, nunca había visto algo tan denigrante, despreciable y vergonzoso como esta demostración que acaba de ocurrir. Van a tener que callarse o mandaré a buscar a la policía del Congreso para que los arreste de inmediato. Ustedes son una basura, les dijo McCain a los manifestantes. Dijo también: van a tener que callarse. Esto es una conducta ultrajante y desvergonzada hacia un hombre como usted, Dr. Kissinger, que ha servido a Estados Unidos con la distinción más grande. Me disculpo profusamente, dijo John McCain, el senador. Los manifestantes formaban parte del grupo antibélico Code Pink. Henry Kissinger, como ustedes recordarán, fue secretario de Estado durante la controversial presidencia del no menos controversial Richard M. Nixon durante la guerra de Vietnam. Hacemos una pausa, ya regresamos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
El plazo para un intercambio de rehenes expiró y las autoridades de Japón y Jordania mantienen hermetismo sobre los contactos realizados con el grupo extremista Estado Islámico. Tony Cano tiene los detalles.
El gobierno de Japón y el de Jordania trabajan intensamente para lograr la liberación de dos de sus ciudadanos secuestrados por el grupo extremista Estado Islámico.
I'm Kenji Goto-jo.
Un nuevo mensaje de audio, supuestamente grabado por el periodista japonés retenido, pareció extender hasta la noche de este jueves el plazo para realizar un intercambio de rehenes. En la grabación, Kenji Goto asegura que el piloto jordano, en manos de Estado Islámico, será asesinado si una mujer extremista encarcelada en Jordania no es liberada durante la noche de este jueves.
Necesitamos pruebas de que el piloto está vivo, de manera que podamos continuar estas negociaciones sobre el intercambio de prisioneros.
La crisis de rehenes es la mayor prueba diplomática para el primer ministro japonés Shinzo Abe desde que accedió al cargo en 2012. Abe prometió jugar un papel más decidido e importante en la seguridad global.
El gobierno japonés tiene plena confianza en las gestiones que realiza el gobierno de Jordania en un intento por lograr la liberación del periodista Kenji Goto.
Además de hablar directamente con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Abe reveló que ha mantenido contactos telefónicos desde el martes con el rey Abdalá II de Jordania, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Tony Cano para La Voz de América.
Diversas reacciones se han generado en Venezuela luego de que el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunciara que va a llevar a juicio al diario español ABC, el diario conservador ABC, y a otros medios locales por haber publicado un artículo en el que se le identifica como presunto líder de un cártel de drogas. Álvaro Agarra está en Caracas y nos tiene la información.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que presentará una demanda contra el diario español ABC por haber publicado un artículo en el que lo vinculan con el narcotráfico. En su acostumbrado programa de televisión Con el Mazo Dando, afirmó que como ciudadano tiene el derecho a defenderse de las injurias contra su integridad.
Yo estoy obligado a defenderme
he buscado ya un grupo de abogados. Vamos a introducir todas las acciones legales que tengamos a nuestro alcance. Yo tengo que valerme el único instrumento que se vale cumpliendo la ley. ¿Cuál es? Las leyes.
Por su parte, en video publicado en YouTube, el corresponsal del diario ABC de España, responsable de la publicación, Emily J. Blasco, asegura que la información que tiene procede de fuentes que están en contacto con la investigación que se realiza en la Fiscalía Federal. Preguntada al respecto, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, asegura que el tema le corresponde al Departamento de Justicia, por lo cual prefirió abstenerse de hacer algún comentario.
No, es un asunto policial vigente, así que no voy a hablar. Lo refiero al Departamento de Justicia, no tengo más detalles.
La Voz de América buscó la opinión del analista político José Vicente Carrasquero, quien destaca que el tamaño de la acusación y el rango de la persona que está siendo acusada marca la situación de Venezuela y cómo se están manejando las cosas en el país.
Esta acusación es una trae como consecuencia que se fije más la atención sobre el país y que entonces el país como un todo quede señalado como un país que es permisivo con el tráfico de drogas y de ahí su gravedad.
Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.
Una resolución del Ministerio de Defensa de Venezuela permitirá el uso de armas de fuego durante las protestas. Según expertos, eso sería contrario a la Constitución venezolana, que las prohíbe expresamente. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana usará armas de fuego contra manifestantes en situaciones de protesta, según resolución emitida por el Ministerio de Defensa de Venezuela. El efectivo militar aplicará el método de uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, indica el texto, cuando éste se encuentre frente a una situación de riesgo mortal. La normativa sobre actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control de orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, como se llama el texto, establece el uso de armas de fuego cuando el efectivo militar que reprime la protesta se encuentre en situación de violencia mortal ante los manifestantes. Pero la Constitución de Venezuela, en su artículo 68, limita de forma expresa el uso de armas de fuego para reprimir protestas. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones públicas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público, refiere la Carta Magna. Para la Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Las amenazas de seguridad por parte de grupos terroristas han llevado a que gobiernos en todo el mundo lleven a la práctica medidas que amenazan la protección de los derechos humanos, según denuncia un informe de Human Rights Watch.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch denunció en su informe 2015 el deterioro y violaciones cometidas en un gran número de países contra las libertades fundamentales.
Los gobiernos tienen la tendencia a ver los derechos humanos como un lujo en momentos de caos. Algo que se puede ignorar cuando la situación se pone difícil.
De acuerdo a Kenneth Roth, entre las naciones que se valen de las preocupaciones de seguridad para justificar las violaciones de los derechos humanos, se encuentran Nigeria, Irak, Siria, Israel y Estados Unidos. En América Latina, la situación de Venezuela se destaca debido a su deterioro.
No hay mecanismos judiciales, instancias democráticas capaces de controlar el ejercicio del poder o la defensa de las libertades públicas.
José Miguel Vivanco se refirió en conversación con La Voz de América vía telefónica a las detenciones arbitrarias así como la impunidad en Venezuela y expresó su preocupación por la situación en México.
Creemos que se han acentuado los problemas de inseguridad del país, los casos de Tlatlaya y de Iguala, desapariciones y ejecuciones atribuidas a agentes del Estado, tanto ejército como policía.
Vivanco explicó que el informe ve de manera positiva la decisión de Washington de iniciar un proceso para restablecer relaciones con Cuba, así como la posibilidad de que Colombia pueda llegar a conseguir firmar la paz. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Unión Europea extendió por 6 meses adicionales un primer grupo de sanciones contra funcionarios rusos y autoridades separatistas ucranianas prorrusas, sanciones que debían expirar en marzo, debido a que persisten los combates en el este de Ucrania. La agencia de noticias AP informa desde Bruselas que todos los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea reunidos hoy acordaron la extensión, precisó el ministro holandés de Relaciones Exteriores, Bert Kenders, quien calificó la nueva medida de una fuerte señal hacia Moscú. Continuamos con más información. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo de 2014 ha sido oficialmente declarada como accidente y se ha suspendido definitivamente la búsqueda de potenciales supervivientes, informaron las autoridades este jueves. Un comunicado del Departamento de Aviación Civil de Malasia indica que las 239 personas que iban a bordo del Boeing 777 se presume han muerto. La búsqueda bajo el mar de los restos de la aeronave en el sur del Océano Índico continuará, según se informó. Un funcionario de Malaysia Airlines dijo que los familiares de las víctimas serán compensados una vez que se tenga registrada una pérdida oficial. Hacemos una pausa y en segundos regresaremos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
La legalización de la marihuana para uso medicinal sigue estando sobre el tapete a la hora de debatir. Un nuevo estudio podría darle un espaldarazo a aquellos que buscan que se legalice la hierba. Miguel Ángel Rivera con la información.
¿Abuso de marihuana o uso legítimo? Un controversial debate, pero ahora los que están a favor de la legalización de la marihuana para uso medicinal tienen nuevas municiones. Un estudio sugiere que el número de muertes por sobredosis de medicamentos para el dolor se ha reducido. ¿A qué se debe? Los investigadores dicen que los pacientes con dolores crónicos que usan medicamentos basados en opio usan marihuana a cambio o la combinación de los dos. Esto podría estar llevándolos a recortar la dosis de sus medicamentos para el dolor. En efecto, los estados que han adoptado leyes para el uso de marihuana medicinal han reducido las muertes por sobredosis ante el uso de medicamentos. Los estados que adoptaron estas leyes mostraron una reducción de más de un tercio en 5 años. El estudio podría levantar una nueva humarada entre aquellos que rechazan el uso medicinal de la marihuana. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Los pilotos del avión solar, que ya han establecido récords tras volar sin usar una gota de combustible, están cerca de realizar el primer intento de pilotear la nave alrededor del mundo y tienen previsto hacer el recorrido en 25 días en un periodo de 5 meses. Juliette González con los detalles.
El Impulso Solar 2, o SI-2, abreviado, llegó a Abu Dhabi en piezas. Construido principalmente de plástico liviano reforzado con vidrio, está siendo reensamblado y preparado para su viaje alrededor del mundo. Las alas del SI-2, que alcanzan los 72 metros de largo, están cubiertas con más de 17.000 células solares que pueden generar hasta 52 kilovatios de energía. Estas células también cargan las baterías que hacen funcionar los 4 motores eléctricos del avión durante la noche. El avión monoplaza que despegará desde Abu Dhabi seguirá una ruta aproximada al Ecuador, donde el sol es más fuerte, aterrizando solo cada pocos días. 2 pilotos se turnarán la cabina en esas escalas. El cofundador y piloto alterno André Borsberg dice que aunque el SI-2 puede volar con piloto automático, ellos planean descansar o dormir solo 20 minutos por vez.
¿Cuántos de esos descansos seremos capaces de tomar por noche? Es difícil decirlo. Hemos entrenado en un simulador para tener de 6 a 8 de ellos cada 24 horas, lo que significa cerca de 2 horas de sueño cada 24 horas, lo cual no es mucho.
Bertrand Piccard afirma que la meta del proyecto es demostrar las ventajas de los recursos de energía renovable y tecnologías limpias.
Si un avión puede volar sin combustible alrededor del mundo, puedes imaginar cómo podría usarse esa tecnología en todas partes.
Está previsto que el SI-2 despegue en marzo y regrese a Abu Dhabi en algún momento de julio. Juliet González para La Voz de América.
Gracias, Juliet. Esta mañana estaba chequeando el YouTube. Me encontré con una versión que hace Paul Simon de su éxito The Boxer, del concierto en vivo en París. Impresionante el feeling que desarrolla Simon con el público en ese concierto tan íntimo en la ciudad de París. Lamentablemente, para efectos de ponerlo al aire, yo preferí buscar la grabación de estudio original, o por lo menos la que nos vendieron a todos en los discos de Simon & Garfunkel de principios de los años 70, y aquí la tenemos para despedir a fondo de esta noche. Y es todo por el momento. Les habló Alejandro Escalona. Que la pasen muy bien, y será, por supuesto, hasta mañana. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the light, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. La 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 la